el Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos. Iniciamos.
Buenos días a todos. Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Un saludo para el Chiltepín Verde. Un saludo a Radio AMLO.
Viernes de diciembre, programa muy especial, pues porque es una recopilación, es un resumen de todo lo que se llevó a cabo durante nuestra corta temporada que llevamos en Radio AMLO. Y queremos dar precisamente las gracias a un colaborador muy importante, el señor Alejandro Castro.
La nota que pica, que castra, en el enchiloso comentario de Alejandro Castro.
Primeramente decirle a nuestros amigos que nos escuchan que somos gente de lucha social, que tenemos muchos años que nos hemos unido a la lucha que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que estamos conscientes de que el país requiere de un cambio, que no es posible que sigamos humillados, que sigamos esclavizados, que sigamos con salarios de miseria y de hambre. Es tiempo de que levantemos la cabeza, es tiempo de que sigamos luchando, es tiempo de transformar a este país. En este programa, el Chiltepín Verde, que me siento muy honrado en acompañar a mis amigos y compañeros aquí en Nogales, Sonora, estaremos muy pendientes de los sucesos de nuestra localidad y estaremos informando de manera puntual todo lo que sucede para que no se quede escondido. Los medios cooptados por el gobierno todo el tiempo tratan de ocultar la verdad. El pueblo tiene derecho a conocer y el Chiltepín Verde está aquí para que se terminen las mentiras y que el pueblo despierte.
Otro colaborador desde inicios del programa, Sergio Borges.
Salió un video ahí donde hablaban de dos maletas de dinero en apoyo a la campaña de la actual gobernadora. Entonces fue retirado del cargo en su momento, pero pasa el tiempo, pasan los días, los meses, de lo que nadie habla, Chiltepín, es de que salió beneficiado con más de 100 concesiones de camión. Ahí le robó el derecho a operadores genuinos del transporte. Tan así está la corrupción del PRI y del PAN, porque en el gobierno del estado en ese tiempo estaba Guillermo Padres, en el gobierno municipal en ese tiempo estaba el PRI. Es un acuerdo entre ellos, por eso te digo, entre PRI y PAN. Lo retiraron de su cargo nada más por cuestiones de logística, pero lo beneficiaron con tantas concesiones, fíjate.
A mi nieto Adriancito Corrales por sus saludos al empezar el programa.
Buenos días a todos desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
También a Lucía Méndez, regidora de Morena, colaboradora del Chiltepín Verde.
Es legal, es por ley. Así lo manejan. En realidad, yo creo que pues eso lo podemos solucionar de otra manera. No subirle al uso de suelo, porque como también mencionaron ahí una regidora, es que es beneficio del pueblo, porque pues al momento de yo querer vender mi predio, pues va a subir de valor y lo voy a dar más caro. Pero ¿quién nos está diciendo que la ciudadanía quiere vender sus casas? Yo creo que ahí en ese sentido, pues yo en mi manera muy personal de pensar, yo creo que hace falta un trabajo de campo y irnos realmente a las colonias y ver realmente si es necesario subirle. Pues fue aprobado nada más por la fracción panista,
que es mayoría.
Sí, defendieron pues a capa y espada su postura, diciendo que realmente no era un impuesto, o sea que no se iba a subir nada, que no afectaba en nada subir el de suelo, pues el valor, que no afectaba en nada.
Y también a nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, que nos manda un saludo que lo transmitimos constantemente en el programa. Y por supuesto a Javier Rodríguez, productor del programa del Chiltepín Verde, a nuestro corresponsal Julián Javier Rodríguez, estudiante de Derecho, entusiasta el joven que nos colabora con las entrevistas, Martín Ortega, compañero, locutor de muy buen humor, siempre trabajando para romper el cerco informativo.
Estoy seguro de que si el INE, que es el encargado de las elecciones en el país, que se supone que es un órgano independiente y que está por allá alejado de todos los partidos políticos, políticos convocara a una consulta popular para revocar el mandato de Peña, nos unimos todos.
Todos, ajá, así es.
Se nos quita lo decidioso, pero yo los invito a que volteen a ver los lineamientos de Morena, que van, el interés va hacia el beneficio de nosotros. Justicia social.
Así es lo que estamos necesitados, de justicia social. Ya lo dijo un priista por ahí, ¿no? Que a mí me gustó mucho cuando lo dijo, pero Lolo lo mataron. Sí. México está hambriento y sediento de justicia. Y Lolo le dieron piso de volada.
Sí, ¿no? Porque nos quieren ignorantes, nos quieren en las tardes conectados a Telerisa y Teleapesta, y estar las mujeres que estén embarazadas y el hombre cansado, y así nos quieren tener para que ellos sigan enriqueciéndose. Yo no entiendo tanto afán, Chiltepín, de tanta riqueza. ¿Para qué? ¿Para ni qué? Se la van a gastar, hombre. Oye, sí, las narconovelas. Acaba de empezar una. Apaguen la televisión, amigos.
Al señor Armando Moreno, catedrático de la Universidad de Sonora, colaborador. A José Antonio Ibarra, colaborador también.
Muchas gracias, José Antonio Ibarra, para servirles. Antes que nada, quiero felicitarlos a todos ustedes. Hace más el que quiere que el que puede. Este es un claro ejemplo de lo que se quiere, de lo que se puede. Los espacios que tenemos cerrados en televisión, en los periódicos, en las radios, tenemos afortunadamente la herramienta y que ustedes están poniendo a disposición de los militantes de Morena. Yo sé cómo piensa mi amigo Chiltepín, yo sé cómo piensa la maestra Edna, sé cómo piensa Sergio, Alejandro, todos los compañeros, pero no nada más sé cómo piensa, los he visto actuar, predican con el ejemplo. Muy diferente a los de otros partidos. Dicen una cosa y hacen otra. Prometen ayudar al pueblo y hacen todo lo contrario.
A Alfonso Durazo, presidente estatal de Morena, que colabora constantemente con el Chiltepín Verde.
Gracias a todos los que están participando en este proyecto. Es un honor estar con ustedes. Gracias por el espacio. Comentaba que me daba cuenta, mi interés es hablar sobre lo que estamos haciendo en Morena, lo que proponemos, lo que nos proponemos, lo que le corresponde hacer a la ciudadanía para impulsar un cambio de veras. Pero ya que traen en la agenda el tema del magisterio, quisiera que me permitieran nada más un minuto para dejar clara la posición de Morena al respecto. Desde la presentación de la iniciativa de reforma educativa, Morena se opuso en virtud de la posición cerrada, dogmática del gobierno, que no permitió que se le modificara ni una sola coma a la iniciativa de Peña Nieto. Consecuentemente, una iniciativa sobre educación que está diseñada con una visión unilateral está destinada al fracaso. No solo porque está concebida como una, más como una reforma administrativa sobre la situación del magisterio, sino porque no toma en cuenta al actor fundamental para el éxito de esa reforma, que es el maestro. Así de simple. Ahora, en este momento, pues yo no me sorprendo, yo era diputado en el momento que se pasó esa iniciativa, por supuesto que las y los legisladores de Morena la rechazamos.
También está la maestra cesada Sandra Estrada, colaborando con nosotros en el programa.
Pues sí, mire, ahorita retomando un poco y sobre el escándalo acerca del señor presidente Enrique Peña Nieto, es muy lamentable todos estos hechos, porque yo me pongo a preguntar y digo, bueno, ¿con qué calidad moral quieres evaluar a un maestro si simplemente tú eres un plagiario? ¿Verdad? O sea, es una irregularidad tremenda, o sea, eso. Si yo no mal recuerdo, cuando yo estuve en la universidad, cuando cursé mi licenciatura, tuve mis sinodales, una maestra de metodología donde me revisó mi trabajo, me dio las instrucciones, como bien dice, para si tú estás citando a una persona, alguna idea referente a alguna autora, pues obviamente tienes que ponerle el nombre de la autora, página, editorial, año y de quién se trata esa cita, ¿no? Entonces, ¿con qué calidad moral este señor nos está exigiendo una evaluación a maestros que tenemos muchísimos años de servicio, contamos con una licenciatura no plagiada, ¿verdad? Y nos están queriendo evaluar. Ahorita estamos muy preocupados, el Magisterio de México, por la situación tan lamentable y los hechos que están sucediendo con nuestros hermanos del sur, lo que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que están siendo atropellados. Y a nivel de la República Mexicana también lo hemos notado, lo hemos visto y lo hemos presenciado, tan es así que soy yo una maestra cesada, donde todos mis derechos se han violentado, donde me corrieron sin más ni más de mi escuela, ¿verdad? Durante muchos años de servicio yo me forjé, yo luché por tener una mejor mejor educación para poder transmitírselas a mis alumnos.
Licenciado Ramón Fernández Palafox, asesor jurídico que con su experiencia nos ha acompañado para hacer mejor nuestro trabajo.
Gracias por la invitación, Chiltepín. Es un agrado para mí estar aquí con ustedes y en mi carácter de presidente del Comité Municipal de Morena aquí en Nogales, es verdad, como lo dice el compañero que es Chiltepín, de que tenemos un problema añejo en Nogales, bueno, quizás de nacimiento del municipio de Nogales, perteneciente al estado de Sonora. Nogales, una ciudad fronteriza, y efectivamente vecinos de Nogales, Arizona, en Estados Unidos, se estableció en 1880, y es el lugar del primer enlace y unión de rieles ferroviarios entre Estados Unidos y México. La cabecera es precisamente el condado de Santa Cruz en Nogales, Arizona. Esto quizás para Nogales, Sonora, se consideró y ha servido para una ruta comercial, así como un centro de intercambio cultural de varias culturas precisamente. Y en 1853, estamos hablando de ese año, dos siglos atrás, donde un equipo de topógrafos marcaron la línea y límites internacionales que prevalecen en la actualidad. Ese intercambio comercial entre las dos ciudades ha ido en aumento y constituye al crecimiento conjunto y al fortalecimiento de sus relaciones. El cruce diario, hasta por 5 o 6 veces actualmente, del ferrocarril por nuestra ciudad y precisamente por el centro de la ciudad, partiendo así las ciudades en dos partes, y el transporte, lo más grave, de químicos, son críticos precisamente para la identificación y el análisis de una emergencia potencial de dos materiales peligrosos. Dos principales líneas ferroviarias se unen en un sector súper poblado en Nogales, Sonora, con más de 400,000 habitantes. Estos sistemas ferroviarios los opera precisamente Ferrocarriles de México.
El poeta adoptado nogalense Julio César Sarmiento, del cual ustedes escucharán algunos segmentos de sus poesías. Julio César Sarmiento.
Muchas gracias por esa bienvenida. Con gusto el poema México. Aunque no quiero verte, te veo, México. Más allá de mi vista, te miro. En el dolor de los ojos ajenos, en la sangre coagulada de los rostros maltrechos, entre el humo irritante de gases y el olor de metralla, en la mancha negra amenazante, armada, vociferante, entrenada para matar a los propios como si fueran la nada. Y así, desde palacios distantes, cumplir ordenanzas, aquietar, silenciar, destrozar los cuerpos miles que reclaman Tabasco, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, entrañas de oro y plata, rostros la selva y la playa, ambición de invisibles caras, Washington, DC, máscaras, servidumbre de sátrapas, instintos bestiales de otras razas, sedientos, cual hienas de los tesoros de Netzahualcóyotl, de esta verde casa, bestias hambrientes de la savia invaluable de tu superficie y entrañas, oro, plata, carbón, cobre, maderas, manos morenas de niños, de ancianos, manos morenas, petróleo, bronce, energía hidroeléctrica, ignorancia, botín de los lejanos ricos con sus traidores oriundos sentados rapaces a la mesa de los que mandan. No quiero verte y te veo, México, en el dolor de los ojos ajenos que lloran con sangre y luchan con manos vacías, el avance insensible de la raza contra la raza. No quiero verte, México, y te veo, atrapada nación en las garras de enanos gigantes que venden tus esperanzas. El himno, tu himno, llanto infantil que se queja, gemido de boca en boca, angustia loca de tierra herida, fe perdida, águila desplumada que ya no significa nada, ciega, silente, congoja, víctima de la serpiente a tu cuerpo enroscada por los canallas, convertida raza vergüenza de la raza humana. No quiero verte, México, y te veo en los ancianos, las mujeres, hombres de letras, maestros, amas de casa, poetas, hambrientos descamisados, niños infaustos que se levantan. No quiero verte y te veo herida, violada, vendida, prostituida, engañada, sangrante, patria.
Muchísimas gracias, Julio César. Realmente se me enchina el cuero. No tengo palabras para describir esto porque me estás dando una fotografía lo más apegado a la realidad de lo que sucede en nuestro país. Y sí, dan ganas de llorar, dan ganas de expresarnos no sé de qué forma, porque no tiene otras palabras más que esas que acabas de decir, que son exactamente, describen la realidad de nuestra patria que se desgarra. Muchísimas gracias, Julio César.
El Chiltepín Verde.
Nos comunicamos con Milton Martínez. Milton, ¿cuál es tu apreciación del posicionamiento de Morena en Veracruz?
Chiltepín Verde, un gusto a todos los que te acompañan en la mesa y que están siendo cómplices del micrófono en este proyecto, que sé que tiene poco tiempo, pero ya hay picor y hay sabor, ¿verdad? Así que antes que nada agradezco el espacio y un saludo afectuoso a los que siguen esta transmisión. Fíjate que precisamente de eso se trata la comunicación, el avance de las tecnologías. Pues han dado, por cierto, esto, vencer el cerco informativo, están también las redes sociales, está la emergencia social y sobre todo pues condiciones en el país que como nunca antes nos obligan a estar informados, a ser participativos, a pasar de lo virtual a lo real. Entonces, venciendo ese cerco informativo que pues instaura el poder y bueno, a pesar de todas las acciones gubernamentales o sistemáticas del gobierno, se puede dialogar, se puede abrir la conversación con esto. Es una realidad para todos los que escuchan esta emisión radiofónica, es una realidad del avance que ha tenido el candidato de Morena, el maestro, el académico Cuitláhuac García, quien se ha convertido en el auténtico caballo negro de la elección a la gubernatura veracruzana. Precisamente las encuestas, que son más que nada un diagnóstico, más que un pronóstico, o sea, el diagnóstico en este momento es que Cuitláhuac García se encuentra entre los tres candidatos punteros en la elección jarocha. Te comento, está también en ese podio de primer lugar, está también el priista Héctor Chures Landa, quien coaligó, por así decirlo, con el Verde, Nueva Alianza, Partido Cardenista, un partido local que se llama Alternativa Veracruzana, y bueno, se alió con todos, ¿no? Y bueno, por otra parte también se encuentra Miguel Ángel Yunes Linares, coaligado paradójicamente con el PAN y el PRD, algo que pareciera a Frankenstein, algo que se antoja imposible, sin embargo, pues la izquierda y la derecha unida. Es decir, ahí es donde se empiezan a dar algunos vistos de lo que está ocurriendo, de que finalmente las elecciones, Carlos, no son precisamente una fiesta democrática. Se da cuenta que esto, elegir candidatos cada 3 o 6 años o gobernantes, pues para quienes todos quieran ver, para los que se detengan en el análisis, pero la verdad trasciende, pues esto dejó de ser un baile de máscaras hace mucho, ¿no? Están todos con sus reales facetas y bueno, dando a conocer pues la podredumbre del sistema.
Vamos avanzando, compañeros, por favor, para darle seriedad, ya que todavía viene el contingente de CTM y vienen los contingentes de diferentes organizaciones laborales. Avanzando, por favor.
Adelante. La música.
Adelante.
Y no nos arrees.
Adelante.
No fue poco lo que nos hicieron. Apaga la música. Aunque me veas con esa cara de burla, te pudo haber pasado a ti. Ponte un segundo en nuestros zapatos. Pon un segundo a tu hijo, tu nieto. Ahí. Te cambio mi niña muerta por cualquiera de los tuyos. ¿Cómo la ves? Y a la Claudia Pavlovich le pueden decir esto. Así como no le tembló la mano para firmar la carta de recomendación. Todos son cómplices de lo que nos pasó. Todos. Mientras no se paren y exijan justicia. Este día no es ningún día de lucha. Se conmemora la caída de cientos de trabajadores. Dios, si no lo sabía.
Efectivamente, eso sucedió. Y ya como usted escuchó, directamente les está hablando a las autoridades que le bajen a la música, que esto no es una fiesta, esto es un desfile cívico de los trabajadores, de los que han luchado por verdaderamente por los derechos de todo el pueblo, hasta de los apáticos que no quieren saber nada de las luchas sociales, hasta también por eso se luchó y se derramó mucha sangre. Vamos a proseguir ahora con lo que pasó en la mina Buenavista del Cobre en Cananea. Grupo México es el responsable. Vamos a pasar la entrevista con
el señor Carlos Charlie Navarrete.
Bueno, pues como lo he mencionado, el Grupo México desde su llegada aquí a Cananea pues no ha sido más que muerte y destrucción para los cananeenses, ya que a partir de su llegada pues ha brotado enfermedades muy grandes como las que son cáncer, leucemia, enfermedades respiratorias y otro tipo de enfermedades que desconocemos. Pero el suceso lamentable del día 3 de mayo del 2016 pues nos deja marcada una cicatriz muy grande en nuestro corazón, donde fallecen tres mineros por cansancio de trabajar 12 horas diarias dentro de la mina, cuando pues nuestra ley, nuestra constitución marca 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para dormir, que eso sería lo mejor para los cananeenses. Lamentablemente pues este Grupo México, con el poder económico que ha obtenido, no lo tenía cuando le entregaron la mina, porque si hemos de recordarle, la mina le fue entregada muy barata, el poder económico no lo tenía, lo ha venido obteniendo a raíz de que ella misma ha posesionado políticos dentro de los gobiernos que le ayudan a mantenerse en el poder y sigue pisoteando los derechos de los trabajadores. Tenemos el caso de Cananea, de una lucha laboral que lleva aproximadamente 9 años, donde los gobiernos federales han hecho caso omiso a atender la problemática de Cananea, donde hay una desestabilidad laboral, donde el Grupo México no contrata a ningún trabajador que sea de Cananea, simplemente porque conocemos nuestro contrato colectivo y conocemos lo que sería mejor para los cananeenses.
Vamos a hablar en primer lugar de lo más importante, lo ocurrido en Oaxaca. Hasta el momento, nuestros compañeros de Radio AMLO, enlazados con otras emisoras, cubrieron el evento en vivo.
Estamos en este crucero de Hacienda Blanca, donde hace unos minutos empezó a abrirse paso la policía federal con un helicóptero. Está lanzando gases desde el helicóptero que se ha venido abriendo paso. En este momento estamos en vivo, esto es el crucero de inmediaciones de Hacienda Blanca. La gente, además de profesores, es gente que también está saliendo a las calles. Estamos, el humo es muy intenso. Estamos en una de la Policía Federal, acaba de lanzar gases. Es impresionante lo que se está viviendo en este momento. Son las 6 de la tarde. La policía está lanzando gases lacrimógenos. Son zonas habitacionales. Aquí están los policías federales, están gritando, están lanzando. Acaban de lanzarnos una granada directamente. Directamente nos lanzaron una granada de gas. Están apuntando, estamos en el crucero de Hacienda Blanca, transmitiendo en vivo. La ciudad de Oaxaca, están tratando de ingresar los elementos de la Policía Federal a lo que es la capital del estado. Están, además de lanzar gases lacrimógenos, están lanzando bombas aturdidoras y nos están apuntando, es a cuerpo donde están apuntando. Seguimos en vivo, viene el helicóptero, la función es que está abriendo paso, aguas, está abriendo paso con las granadas de gas. Los habitantes de aquí están resistiendo de alguna manera con el uso de gases. Aquí lanzaron una granada cerca. Aquí están los elementos federales. Los tenemos a escasos 100 metros. Están avanzando. Nos vamos a acercar. Uno de los elementos que va ahí al frente está apuntando. Va a lanzar una granada. Y acaba de lanzar a una zona donde es una zona habitacional. Se ríen, véanlo, se ríen. Estamos en vivo en la ciudad de Oaxaca, en el crucero de Hacienda Blanca.
Vamos a discutir en esta ocasión. También tenemos el suceso de que renuncia Mario Fabio Beltrones con un discurso sobre la corrupción. El burro hablando de orejas.
El chiltepín verde.
Y recordarle también al autista presidente de México, Enrique Peña Nieto, que el hecho de que no sepa no es fortuito. Ya mencionamos que pues no sabe él cuáles son los tres libros que le dieron formación, pero también recordarle que él no sabe de cuál es la razón del mal humor social, porque un mes después de que ocurriera la gran tragedia en Iguala, un mes después tuvo el señor la dignidad o el tiempo para ir a visitar y para ir a investigar. Por eso es que Peña Nieto no sabe. Y decirle a Peña Nieto que no se preocupe mucho ya por saber. Nosotros ya no queremos que sepa nada. Lo que queremos es que se vaya, que deje a este país en paz, que deje de robar, que deje de ser cómplice, que deje que el pueblo de México siga creciendo, que deje al pueblo de México libre de Chiltepín.
Pues sí, yo creo que el único librito que lee es las órdenes que le dan del Banco Mundial, de todos los países a donde va, donde están trazándose al pueblo, y que vemos diario pasar todos los bienes que se roban aquí por medio del ferrocarril. Y ese librito nomás es el que ha de leer, es el único que se sabe, y no puede leer otro porque lo tienen, no sé si amagado, comprado o idiotizado, o no sé qué pasa, que le quitaron la voluntad a ese hombre, le quitaron lo patriota, le quitaron lo hombre de a de veras.
Apátrida.
Apátrida completamente.
Precisamente ahora que estamos hablando de los libros, también menciona que la reforma educativa se hizo con un gran consenso, Enrique Peña Nieto, y lo vamos a abordar. Vamos a darle un mensaje muy claro a Peña Nieto de cómo es que le debe de explicar cuáles son las reformas y para qué sirven en nuestro país.
Y precisamente dice, siguen las privatizaciones. Se privatiza a los trabajadores con el outsourcing o subcontratación. Pero no es cierto, no se privatizan. Se privatiza el petróleo. Pero no es cierto, el petróleo es de los mexicanos. Se privatiza la educación, pero no es cierto. Nada más los padres tienen que pagar cuotas y mantener las escuelas. Y ahora sigue la salud. Alerta roja, sigue la salud. Mexicano, despierta. Te estamos diciendo que ahora van a privatizar la salud. Te va a costar caro todos los servicios sociales.
Precisamente ahora que están muy preocupados los líderes charros de la CENTE, el día de ayer anduvo un trío de los corruptos y vendidos al sistema para hablar de la reforma educativa.
Mi nombre es Joel Cabral, soy el presidente, el chairman de la tribu Lipán Apache. Gozolé a todos.
Gozolé. Y también nos acompaña Eric Douglas, como siempre, nuestro comunicador estrella, especialista en la técnica del gozolé. No digo del pozole, este sí del pozole.
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado.
Más importante de nuestro estado.
En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Tenemos aquí con nosotros a Joel Cabral, integrante de la etnia Lipán Apache. Es muy importante para nosotros esto por las cosas que nos va a explicar. Joel, adelante.
Oh, Cozolé, mis hermanos. Muchas gracias, ¿no?, por la invitación y muy de acuerdo con lo que acaba de decir la maestra, ¿no? Una de las cosas que yo todo el tiempo he dicho como jefe de la tribu, nosotros no tenemos ni color ni religión. Nosotros prestamos nuestros oídos a todo el mundo, a toda la gente, y toda la gente que nos quiere invitar y quiera platicar con nosotros, con los brazos abiertos vamos y los recibimos. Y de nuevo, pues muchas gracias por esta invitación. Que México reconozca que los apaches somos de México. Suena un poco triste, pero lo que hemos investigado, México desconoce a la apachería. El mismo problema tenemos en Estados Unidos. Federalmente se está peleando el conocimiento. Por lo menos allá hay un departamento, ¿no?, de animales, parques y recreación. Y así nos tienen catalogados aquí en la ciudad de Nogales. Eso es un problema muy grande que yo tengo con este apoyo a la comunidad. En Estados Unidos hay 730 y tantas etnias, de las cuales 500 están reconocidas federalmente y 200 y feria no están, en las cuales nosotros somos una de ellas. Hace 3 meses, para ser exactos, tuvimos unos eventos. En los eventos fue cuando vinieron yaquis, vinieron mayos, vinieron concac, vinieron 2 bisnietas de Jerónimo, vinieron gente Cherokee, gente del clan del Blackfoot clan, del pie negro, y vinieron mayos, yaquis, concac, opis, ópatas y atoms. Y sucesivamente pues iban llegando más gente. Oye, yo pertenezco a esta tribu y traigo estos objetos. Aquí los ponemos y a todos les dimos un lugar, ¿no? El vicepresidente de la tribu y consejeros de la tribu Lipán. Ese evento, cuando ustedes participaron con nosotros, lo hicimos en escuela, no sé si recuerdan la escuelita.
Sí, cómo no. Repartimos plantas y ustedes, exacto, nos ayudaron amablemente, claro. Y fue un evento muy especial.
No, sí, eso está en la historia que estamos nosotros recopilando. Tenemos un álbum de todos los eventos que hemos organizado.
O sea, que tú me estás diciendo que los Estados Unidos no los reconocen a ustedes como apaches, pero tampoco aquí en México tampoco los reconocen. Si ustedes fueron los primeros pobladores de esta área, pues los apaches fueron hermanos, los que por aquí caminaban. Tenemos la historia de Jerónimo, que por estas tierras andaba aquí por Nogales, Tucson, Hermosillo, toda esta era su área de tránsito, y ahora no los quieren reconocer, ni los gringos, ni los mexicanos. Pues, ¿qué se debe eso? ¿A qué crees que se deba eso, Joel?
Es que, desgraciadamente, aquí todo se basa en la economía, ¿no?
¿Están haciendo mal uso de la justicia este gobierno? ¿Está usándolo como una arma a su favor? Y la justicia debe de ser para todos igual.
Así es.
Y yo pienso, ¿por qué no presentaron pruebas? Si había tantas gentes involucradas y que lo podían denunciar con pruebas en la mano, ¿por qué no lo hicieron? ¿Y por qué tienen que estar fabricando pruebas al vapor?
En nuestro caso, Chiltepín, te voy a decir la raíz y el origen. A mí no me da pena, no me da vergüenza. A mí realmente me convence cada día más esto, este esquema de corrupción con el cual han venido actuando de esta manera. ¿Por qué? Jorge Morales no es un personaje partidista. Jorge Morales es un periodista que laboró 6 años en el gobierno del exgobernador Guillermo Padres Elías. Sí, y eso no lo hace un delincuente. Ahora, la empresa a la que supuestamente Jorge extorsionaba, una empresa radiofónica en la que yo laboré, no me van a venir a contar a mí qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Jorge Morales y el dueño, no el testigo, este empleado, el dueño, tenían una amistad de hermandad. Es ahí en donde yo conozco a Jorge, es ahí en donde me lo presentan. Esa relación de amigos y de hermandad que tenía Jorge con el dueño de la empresa es lo que me lleva a mí a conocerlo. Ahí lo conozco. Después de ello me casé con él en el 2013.
Katia, mira, yo tengo entendido que a ti te corrieron de Derechos Humanos el 14 de julio.
Te lo voy a decir bonito. Pasa la situación de Jorge, me finalizaron la relación laboral.
Katia, lo que a mí me prueba como externo, como estoy visualizando la cosa, que lo que me prueba que si desde la Secretaría está dada la orden, esto aquí tiene la mano metida la gobernadora. Mira, los derechos humanos están sometidos. Lo que nosotros nos mueve en este caso, que es por qué se está haciendo esa arbitrariedad sin presentar las pruebas contundentes ni a los denunciantes correctos, sino forjando un delito que lo están deteniendo con brochecitos que está casi volando. No tienen ellos elementos, hasta donde yo he leído, ¿no?
Efectivamente, sí han alcanzado hasta los derechos humanos. ¿Por qué te lo digo? Yo no voy a tener tapujos, ningún tipo de censura, te lo voy a contar. A mí no me da vergüenza. Efectivamente, pasó la situación de la detención de Jorge el 1 de febrero. Yo solicité una licencia sin goce de sueldo por 3 meses. La licencia se venció el 23 de mayo. El día 24, lunes, yo me presento a laborar. ¿Saben qué? Pues ya estoy, necesito chamba porque lo que sé hacer es trabajar. Tengo hijos, no puedo vivir del aire y mis ahorritos no eran eternos porque no tengo una riqueza de abolengo, ni vengo de familias que fabriquen billetes, ni nada de eso. Ni tenemos las caletas de Pablo Escobar escondidas, como todo mundo se creyó el cuento, que cada integrante de la administración pasada estaba forrado de billetes. No, señores, claro que no, que vengo a chambear. Llego yo y ya tenían mi área ocupada por otra persona, una compañera. Si ella igual obedece órdenes, no tiene ella la culpa. Ya estaba ella en mi oficina, incluso entro y ya estaba hasta su nombre. Por lo cual me dicen, no, es que tú ya no eres ley. Por supuesto que entiendo, utilizan la mano dura, la saña del poder para darle un trofeo anticorrupción a la gobernadora de Sonora. Eso no está bien hecho, por supuesto, pero me deja a mí claro. ¿Qué me espera a mí acá afuera, ya sin empleo, con 2 hijos, entrando al penal? ¿Qué me espera a mí?
Te voy a decir lo que te espera. Puras humillaciones de parte de los carceleros, puras humillaciones, porque eso es como someten y rebajan a cualesquiera a base de esa presión inhumana y que no saben cómo hacer bien la justicia, no saben cómo investigar. Todo lo han logrado siempre a base de tortura, de esas cosas, Katia. Sabemos lo que te espera, lo sentimos de veras en el alma que estén usando la injusticia en este caso, ¿verdad?
La tortura, hablas de un tema muy importante, tortura psicológica, de esa quiero hablar. El pasado 4 de abril, yo no me encontraba en la ciudad. Yo la única persona que le dije a dónde iba era mi madre. Yo estando allá, me avisan que mi madre había fallecido. Yo estaba buscando vuelo como loca para venir para Sonora. Con el corazón destrozado y el alma hecha pedazos por toda la situación y por saber perfectamente que todo fue a raíz de esto. Que el miedo de mi madre, que la llevó a un infarto y a la muerte a los 58 años, tenía una razón de ser. Eran estos desgraciados sin escrúpulos que se ocultan detrás de llamadas telefónicas, que se ocultan detrás de cuentas apócrifas para estarle metiendo miedo a mí y a mi familia. Se me acercan asustados, mi sobrino de Jorge, mi cuñada, mi hermana mayor. Me dicen, todo va a estar bien, no son mentiras, no te preocupes, no pasó nada. Y yo, ¿de qué hablan? Acaban de llegar a mi celular y al de toda la familia de Jorge. Que Jorge se había suicidado, que tenía 2 intentos de suicidio, que Jorge se había suicidado. Y lo único que buscaban era aprovecharse del dolor que vivíamos en ese momento para darnos más tortura psicológica. Una mente perversa, retorcida y sin escrúpulos era capaz de hacer esto.
Es fácil de explicar, están corruptos hasta la médula, Katia. ¿Y no crees que el poder del Estado se va a sentar el corazón por un ciudadano? Jamás va a hacer eso. Queríamos pedirte que si en alguna otra ocasión te hiciéramos un llamado, si nos podías conceder otra entrevista.
Claro que sí, gente, en el momento que ustedes me vuelvan a marcar, yo estoy dispuesta sin miedo alguno.
Katia, pues te agradecemos en el alma, su sentir es el nuestro también, y no nomás por tu esposo, sino por todas las injusticias que se cometen en el país.
Ahorita nos toca a nosotros, pero si nos seguimos callando, mañana puede ser otros, ustedes o yo.
Así es, Katia, pues un abrazo para ti y te deseamos lo mejor para ti y para tu esposo y para tu familia.
Muchas gracias, Chiltepín.
Estamos en contacto.
Muchas gracias por el espacio, que tengas buen día.
Este ha sido el sentir de una mujer que cayó en la telaraña de esta tarántula peluda que es el gobierno este que tenemos, que es una mafia hecha y derecha, bien organizada. Es este el crimen verdaderamente bien organizado para jorobar a todo el que se deje y al pueblo principalmente.
Fíjate, yo como mujer me conmueve mucho el caso de Katia y de Jorge. No podemos ser nosotros juez ni parte. Nosotros hemos estado siempre peleando por causas justas. Que se vea la realidad, que se haga un juicio como debe de ser, y a lo mejor ellos ganan, a lo mejor no, pero nosotros siempre vamos a estar buscando la justicia. También tenemos otro caso en donde nosotros dimos oído, pero no voz, al caso de nuestro diputado local, que también que se vea ese caso como debe de ser. Nosotros no formamos parte de ninguna red, de ningún grupo. Nosotros nada más abrimos nuestros oídos y firmamos de enterado que esta persona quiere una audiencia. Siempre vamos a estar al lado de lo justo.
El problema se agudiza en el río Sonora por culpa del Grupo México. La mina de Cananea sigue derramando desechos tóxicos y vertiéndolos al lecho del río. Se cumplen 2 años del mayor derrame minero que tengamos noticia en el estado. Para hablar del tema, tenemos una entrevista con Milton Martínez, quien es corresponsal de Proceso, que acaba de sacar una nota precisamente en esa revista. ¿Y quién mejor que él para explicarnos lo que está pasando realmente en el río Sonora? Muy buenos días, Milton.
Muy buenos días, Chiltepín. Muy buenos días a todos en la mesa. Y bueno, qué gusto estar de nuevo, pues compartiendo algunas palabras, algo de información para este informativo tan importante como es el Chiltepín Verde. Y cómo no, te voy a acuñar una frase de Cayetano Lucero, alias el Vigilia Sonora, también en Facebook. Estos ya no son medios de comunicación, son enteros de comunicación, porque con entereza dan a conocer la información y no se andan a medias tintas. Y bueno, pues como bien lo menciona Chiltepín, amigos del auditorio, pues fíjate que en esta ocasión, a 2 años del macro derrame causado por Minera Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, el gigante del cobre en el mundo, y que tiene a Feliciano Germán Larrea Mota Velasco como el cuarto hombre más rico de México, a consecuencia de esto, de la contaminación, no solo en Sonora, sino también en Coahuila, también en Tamaulipas, lo mismo en Durango, Perú, Argentina, y bueno, todos esos tentáculos como se extienden, pues los negocios de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, mejor conocido como Germán Larrea, el directivo de Grupo México, pues aquí derramó poco más de 40 millones de litros, escuche usted bien, de metales pesados, así como acidulados de cobre, un sulfato de cobre acidulado, que no es más que todos los tóxicos mineros que se utilizan para extraer el cobre del resto de los minerales, como es decir, la tierra, otros tantos minerales, pero bueno, este lugar, en esta pileta de lixiviados, como se conoce, donde se encuentra la solución de nitrato arsénico, sulfato e hidrógeno, mejor conocida como NASH, bueno, en esta pila, en esta alberca, en este lugar, se acumulan todos estos tóxicos, y bueno, ya la piedra rica en cobre se mete sobre estas zonas y es lavada la piedra hasta que solo queda el cobre. Lo mismo para el resto de los minerales que no tienen cobre, pues queda contaminada, es piedra muerta y se llama, en el argot minero lo conocen como petat. Por eso, donde se da la acumulación de esta tierra ya lavada, ya lixiviada, se conoce como petatera, de petate, es decir, no tiene ningún valor ya para ellos, y bueno, estos se convierten en terreros inconmensurables, sobre todo en la zona de Cananea. Pues la alerta es que ya está un nuevo tajo central que pues advierte que Grupo México, escúchelo usted bien,
tiene vida por más de un siglo. El consorcio de Grupo México acaba de obtener un financiamiento de poco más de 1.200 millones de dólares para abrir de nuevo hasta el centro de la tierra, ahí en Cananea, y extraer cuanto cobre sea posible por los próximos 100 años. Bueno, con este antecedente te comento, Chiltepín, amigos y todos en la mesa, les comento que pues con este contexto hay que decir lo que ocurrió el 6 de agosto de 2014, donde esta pileta, esta alberca llena de tóxicos mineros se derramó. Culparon a la naturaleza, no obstante las evidencias, el consorcio Grupo México culpó a la naturaleza por tan llovedora en esa época y dice que esto ocasionó que esta alberca se derramara y bueno, en las otras piletas que son utilizadas a manera de emergencia, es decir, si se derrama una, hay una segunda en un nivel más bajo, donde cuenta con un sistema de rebombeo para mandar el agua a la primera, ¿sí? No estaba funcionando. Y bueno, hay una tercera en el tema o en el complejo minero, se requiere de una tercera pileta que está reglamentado, está basado en la ley, que se llama pileta de demasía. Es decir, que si se da un evento extraordinario como esta lluvia y lo que se registró hace 2 años aquí en Sonora, bueno, esta pileta de lixiviados también tiene un sistema de rebombeo de una capacidad que debe ser proporcional a la pileta de lixiviados anterior, pero que la empresa, porque sabe que ninguna autoridad se atrevería a retarlo, no la tenía en funcionamiento. De esta manera, el tóxico minero se derramó de la primera pileta llamada Tinajas 1, después pasó a la pileta de rebombeo, la cual no funcionaba porque nadie, ninguna autoridad tiene pues mandato sobre este Grupo México, que ya decíamos, extrae, para ser exactos, poco más de 4.600 millones de dólares en cobre, así como usted lo escucha, y deja pues puras pérdidas, pura contaminación, y si acaso el poco, el 0.5% de la mano de obra que le representa sacar tantos miles de millones de dólares. Esta solución rica en sulfatos y en ácidos se vertió sobre lo que se conoce como el arroyo Tinajas, después al río Bacanuchi, para después llegar hasta el río Sonora, y de ahí ya sabemos cuál se trata. Es la hecatombe ecológica más grande, como tú bien lo mencionas, es el desastre minero más grande en la historia del país. Así lo reconoció el ex secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Bud, cuando se hizo la primera visita para ver, para diagnosticar, para dimensionar cuál es la magnitud de este ecocidio que el pasado 6 de agosto cumplió 2 años.
¿Qué visualizó en este ecocidio que está sucediendo en el río Sonora, padre? Para nosotros siempre ha sido muy mortificante porque Nogales, Sonora, donde estamos, pues es una ciudad hermana de Cananea y nos ha preocupado mucho la forma como el gobierno y el Grupo México han querido desplazar a la gente de la ciudad, pues porque abajo de esa ciudad hay una mina, hay mucho metal, entonces quieren desplazarla, les envenenan el agua y todo. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué se lleva de ahí de Cananea, padre?
Bueno, me impresionó muchísimo ver cómo hay ese propósito, ¿verdad? De que en primer lugar la valoración que tiene el capitalismo del dinero, de los bienes, por encima del ser humano. Me queda claro que la gente les estorba. Entonces no solamente les envenenan el agua, no solamente los enferman, también no los contratan, los excluyen, no les dan trabajo a los locales porque dicen que son agitadores, que son inquietos y que cuestionan a la minera. Por otra parte, a los que ya los corrieron, hasta les compran sus casas para que ya se vayan de ahí. Eso es muy preocupante. Ayer que estuvimos en la plaza y la gente que fue pudo hablarnos, pudo decirnos su experiencia, sin duda es un puñado de gente muy consciente, pero la otra que no fue, es la mayoría, impacta, de verdad, porque uno piensa, no fueron por miedo, no fueron por inconscientes, no fueron porque tienen trabajo y tienen miedo de perderlo, o ya se acostumbraron, porque también la gente se acostumbra. Todo eso vimos allá y la verdad me impresionó mucho porque yo llegué a una parroquia y platiqué con uno de los padres y ese padre había tenido poquito después una reunión con 100 padres de familia. Nosotros no llegamos ni a la mitad de eso en la plaza. Entonces es preocupante de veras cómo la gente no tiene conciencia, no se da cuenta, no alcanza a darse cuenta del peligro tan grave que está allá, no solamente los cananeenses, ni siquiera los sonorenses, sino todo el mundo, porque este problema global.
a Renzo Sabori, secretario estatal de Jóvenes Morena.
Tenemos una entrevista con Renzo Sabori, es el secretario de Jóvenes en el estado de Sonora. Muy buenos días, Renzo.
Muy bien, aquí trabajando y echándole ganas para la próxima gira, Andrés Manuel.
¿Qué nos puedes decir al respecto de esa gira?
Sí, te comentaba que vamos muy bien en el Distrito 3, que es donde estamos apoyando a los jóvenes, que es el norte de Hermosillo. Llevamos alrededor de 120 comités conformados y hemos obtenido buenos resultados con la gente, visitando casa por casa, entregando el periódico. Llevamos alrededor de 11,000 periódicos Regeneración entregados, 10,000 viviendas visitadas. Entonces yo creo que es un resultado muy satisfactorio para nosotros. Andrés Manuel reconoció el trabajo de Sonora, por eso vino a la gira la semana pasada, y como le digo, pues también nosotros, respondiendo al trabajo que nos exige la dirigencia, estamos acorde con los lineamientos que nos exigen, ¿no? Y vamos muy bien en todo el estado. De hecho, Sonora tuvo los primeros lugares a nivel nacional y están creando pues la estructura de Morena, que es lo que necesitamos para poder vencer a la mafia del poder, como dice Andrés Manuel, y ganar el 2018 la presidencia.
Me parece muy, muy bien ese trabajo que están haciendo, porque es un trabajo realmente heroico. Para transformar este país necesitamos ese tipo de acciones, no nada más estar siendo revolucionarios desde el sillón de su casa. Y ustedes van a ser los héroes del futuro, los que cambien a México. Los jóvenes han crecido, los comités que ya formaron ya han crecido, porque creo, escuché por ahí en uno de los discursos de Andrés Manuel, que ya está hablando él de 8 miembros, algo así, por comité. Sí han crecido los comités, que ya, yo creo, por aquello de que hay muchas casillas contiguas y todo eso que hay que cubrir para defender el voto, sí han crecido los comités que has estado formando.
Claro que sí, como bien dice, compañero, hay secciones electorales donde son muchísimas casillas, entonces un comité de 5 personas como mínimo no podría cubrir todo ese proceso. Entonces el promedio que nosotros tenemos en el Distrito 3 es de 11 personas por comité. Hay comités que tienen incluso hasta 20, 25 personas. Hay comités que tienen el mínimo 5 personas, que en promedio son, como le digo, esa cantidad, pero la idea es que se vaya aumentando, ¿no? La meta de la dirigencia estatal es incluso el doble de lo que plantea la nacional, precisamente previendo esa situación, ¿no? Pero yo digo que vamos en buen camino. Hace el llamado a la ciudadanía a sumarse, a los jóvenes a sumarse a este trabajo, a esta tarea. Yo creo que es satisfactorio. La política pues es de sacrificio, pero también es de mucha satisfacción. Entonces yo creo que la invitación a todos los jóvenes es necesaria, y la oportunidad también en Morena. No están las puertas cerradas, los jóvenes son protagonistas en Morena.
Oh, perfecto, que okay. Me da mucho gusto oírte que dices eso, que en Morena no están las puertas cerradas. A mí me gustaría que algún día una comisión que viniera aquí para ver cómo marchan las cosas realmente aquí en Nogales, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con los comités? A mí, porque para nosotros es muy interesante saber eso. El comité de nosotros andamos por las escuelas, ahorita tenemos un programa de que estamos repartiendo matitas y todo eso a los niños, y es admirable cómo la gente ya nos reconoce como Morena. Los niños estamos sembrando el semillero para el futuro.
Sí conozco el trabajo que hacen de entregar plantas, incluso algunas frutas. Son ya reconocidos aquí en Hermosillo y me da mucho gusto que sigan haciendo eso. Nosotros muy probablemente vamos a ir a Nogales ahí con los jóvenes a ver qué respuesta tenemos del estatal.
Oh, me parece excelente, ¿no? Y mis reconocimientos para todo tu equipo. Un saludo ahí a Julián Rodríguez, al mismo también. Alfonso Durazo, de parte de la maestra, y de maestra Sandra también. Aquí estamos con ustedes. Nos sugieren que debemos de hacer para ver cómo podemos cambiar este país, y pues se los agradecemos en el alma. Ustedes son las mentes abiertas que van a cambiar este país, los jóvenes.
Aquí en Nogales nos ha ido muy bien en toda esta gira. La gente quiere un cambio verdadero y hay cada vez más conciencia de que se requiere una transformación. Y ahora vamos a hablar de eso aquí en Nogales.
Buenos días, Mario Eduardo Beltrones dijo que no sería nada malo Manuel gobernar el país. ¿Qué piensa usted de eso?
Agradecemos ese punto de vista. Creo yo que hay militantes de todos los partidos convencidos de la necesidad de un cambio verdadero. Y no sé si por eso esas expresiones de Mario, otros dirigentes. Las puertas de Morena están abiertas a mujeres y hombres de buena voluntad para que entre todos logremos la transformación de nuestro país.
¿Ya se han acercado este tipo de personajes a tocar la puerta de Morena?
No, dirigentes de los partidos no, pero sí muchos militantes del PRI, del PAN, del PRD, del PT, y vamos a lograr la transformación del país, porque la gente lo está pidiendo. Ahora que fuimos a la aduana, de una propuesta que tenemos de crear una zona libre, una zona franca, y también pedir que quiten el tren del ferrocarril, si no lo vamos a quitar nosotros, que afecta mucho aquí en Nogales. Y muchos ciudadanos se acercaron a saludarme. Y uno me propuso que la primera decisión que tome si ganamos la presidencia sea derogar todas las decisiones que tomó Peña Nieto, desconocer todos los actos del gobierno de Peña Nieto. No se va a poder hacer de esa manera, pero sí demuestra cómo los ciudadanos están ya conscientes de la necesidad de un cambio y hartos de este régimen de corrupción.
¿Sí que está haciendo campaña anticipada de nueva cuenta Andrés Manuel López Obrador?
No estoy haciendo actos anticipados de campaña. Soy presidente de Morena y puedo recorrer todo el país. Estamos trabajando en la organización de Morena. A eso es a lo que vengo, fundamentalmente. No puedo hablar de campaña, no puedo hablar de que soy candidato, porque entonces sí, como se dice en el béisbol, me cepillan.
Pero todo su gente quiere ver como candidato.
Soy dirigente de Morena, porque no hay que darles ningún pretexto a los de la mafia de poder.
Pero por su brazo, toda la gente, todos los seguidores, los altos mandos de Morena dicen que es prácticamente el virtual candidato de Morena en el 2018.
Sí, pero todavía no es el tiempo. No voy yo a decir que soy candidato porque me acusarían de actos anticipados de campaña. Lo único que puedo decir es que la tercera es la vencida.
Yo, la reflexión más certera que he oído es la de López Obrador. Es una de las más certeras opiniones que he escuchado.
Considero importante en estos momentos enviar este mensaje a todos los mexicanos. En primer lugar, a los trabajadores migrantes, a sus familiares, a todo el pueblo de México. Incluyo a empresarios, a inversionistas de nuestro país. No hay motivo de preocupación con el resultado de las elecciones en Estados Unidos. No hay que olvidar que México, por el esfuerzo, el sacrificio de los padres de nuestra patria, es un país libre, independiente, soberano. No es una colonia, no es un protectorado, no depende de ningún gobierno extranjero. Hay que tener calma, tranquilidad. Considero que fue un error de los integrantes de la mafia del poder en México tomar partido. Se olvidaron del principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. De todas maneras, ante cualquier circunstancia, vamos a estar unidos. Llamo a todos los mexicanos a la serenidad. Tenemos que salir adelante. No va a haber problemas mayores, se los aseguro. Vamos a hacer valer el principio a nuestra independencia y el derecho a nuestra soberanía. No hay nada que temer. Vamos adelante.
Y a todas las personas que tuvieron a bien participar, se me olvidó mencionar a la última entrevista que tuvimos con la señorita Luisa María Alcalde, que vino a hablarle a los jóvenes del estado, estuvo en Hermosillo, estuvo en Obregón, Guaymas, en Navojoa, y pues vamos a poner un pequeño audio de ella para que la escuchen.
Muy buenas, me encuentro aquí con Luisa María Alcalde, por parte del programa Chiltepín Verde.
Un saludo a todos los radioescuchas de Chiltepín Verde, qué bueno que se informen, y mucho ánimo porque las oportunidades de ganar la presidencia en el 18 son evidentes y dependerá de nosotros, de la gente más informada, que ayudemos a informar a los que todavía no han tenido esa oportunidad. Así que les mando un abrazo y un beso a todos los radioescuchas.
Muchas gracias.
El Chiltepín Verde.
Por si se nos olvida alguien, que ya se nos olvidó, al técnico en los botones, Eric Douglas. Si alguien se nos quedó en el tintero ahí, pues disculpen, pero esto es por cuestiones de tiempo, no podemos estarle hablando a todos, ¿no? Y les pido disculpas. Maestra, ¿tiene algunas palabras para nosotros?
Estoy muy agradecida, Chiltepín, con la oportunidad que nos dio Radio AMLO para participar, porque creo que Sonora estamos aquí muy arrinconados, pero formamos pues una parte importante de nuestro país y tenemos ganas de hacer algo por nuestra patria. Y creo que en esta estamos dando un poquito de nosotros y pues ya oyen ustedes toda la gente que nos ha ayudado. Parece que es un programa muy simple, que nomás lo estamos echando a andar así, pero no, estamos participando varias gentes porque nos interesa dar a conocer mi sección, que es Expresiones y Sabores. Pues yo me enfoco más bien en la identidad del sonorense. Para mí es muy importante que la gente nos conozca, sepa cómo vivimos, cómo pensamos, qué comemos, porque pues ya saben ustedes que he estado dando recetas de nuestros platillos sonorenses, como la gallina pinta, porque se llama página pinta, cómo la carne con chile, cómo la hacemos, cómo la disfrutamos, en qué ocasiones, de las tortillas de harina. También hablo un poco de nuestros grupos indígenas y para mí pues es muy importante que esto se refleje y se vea, ¿no?, se sienta en otros lugares, como por ejemplo le platicaba yo a uno de nuestros compañeros aquí que menciona el chiltepín, que yo estando en, tuve la oportunidad de ir al estado de Michigan y me llevan a un restaurante de un muchacho de ideas retro que le llaman ellos, ¿no?, donde había diferentes platillos de todo el país, porque este muchacho es mexicano, que le ha ido muy bien, y de repente veo en el menú que mencionan los hot dogs de la Unison, pero cómo no lo podía creer yo, ¿no?, y los americanos y la gente va a comer hot dogs de la Unison a ese restaurante. Entonces es importante pues que nosotros estemos extendiendo o dando a conocerlo pues toda nuestra cultura y nuestra identidad chiltepín. Por eso yo le doy las gracias a la oportunidad que nos ha dado Radio AMLO y pues estoy muy contenta y seguirle para el año que entra con un programa más picoso todavía.
Pues sí, así es, maestra, vamos a darle más duro, ¿no?
Alianzas del pan con lo mismo. Naranjas y limas, limas y limones. Contra los corruptos, contra los ladrones. Aquí está la rama arocha más buena, la rama que informa, la rama morena. Cuida tu aguinaldo si te lo han de dar, porque el año entrante más duro va a estar. Las disque reformas tan solo han dejado al peso hasta abajo y a Pemex quebrado. Naranjas y limas, limas y limones. Contra los corruptos, contra los ladrones. Aquí está la rama arocha más buena, la rama que informa, la rama morena. Le pido a la Virgen y al niño Jesús muchas bendiciones para Veracruz. Que los que saquearon no queden impunes y que en el 18 no sigan los yunes. Naranjas y limas, limas y limones. Contra los corruptos, contra los ladrones. Aquí está la rama arocha más buena, la rama que informa, la rama morena. Como es peligroso andar de madrugada, porque en nuestras calles no ha cambiado nada. Ya se va la rama invitando feliz a unirte a Morena y salvar al país. Naranjas y limas, limas y limones. Contra los corruptos, contra los ladrones. Aquí está la rama arocha más buena, la rama que informa, la rama morena.
El Chiltepín Verde. El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Recuerden, el pasado nos enseña, el presente lo vivimos y el futuro nos dará esperanza. Morena, la esperanza de México. Soy Carlos Corrales, el Chiltepín Verde, y espérense tantito, el Chiltepín, entrando el año viene más enchiloso.
Sí, porque este es un programa
picoso,
pero sabroso. Entonces, nos vemos, es un placer, morenos y no morenos, los queremos. Estamos en un país con muchas riquezas y hay que saber defenderlas, hay que saber dar la cara, y empecemos el 2017 con muchas ganas.